Los Yankees se despertaron de un jueguito, pero bueno, todavía continúa la serie. Y Gleyber, familia, Gleyber está roncando. No se vaya nadie, que béisbol ahora se pone muy bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde un frío New Jersey, donde se ha mantenido en 40 y tantos grados hoy. Desagradable, ¿verdad? Para jugar un poco de béisbol. Pero bueno, me acompañan Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Y familia, ¿Gleyber está roncando? Gleyber está roncando, está hipnotizado, se comió la manzana de Blancanieves y los Siete Enanitos, no sé, no sabemos lo que está pasando, o está como la Bella Durmiente, ¿verdad? En un momento crítico, porque hay gente libre y todo el mundo quiere que Gleyber contribuya, a todos los yanquistas. Gracias a Dios, Aaron Judge pudo demostrar una vez más de lo que es capaz de hacer, ¿verdad? Un hombre que sabemos que es el capitán del equipo, batió en el momento oportuno cuando los Yankees estaban en una racha negativa. Pero bueno, con las buenas noches, Alfredo Ortiz.
Vamos a ver. Gleyber. Mira, los numeritos de Gleyber, de verdad que no, obviamente no son lo que uno quiere ver en este tipo de jugador, que es uno de las bases ofensivas que tiene este equipo de los Yankees y lo ha hecho, ¿verdad?, los últimos años. Así que uno esperaría un mejor comienzo de Gleyber. Lo hablaba contigo, Raúl, que había visto una diferencia en la manera que se le está pichando a Gleyber Torres, porque por años hemos estado observando el approach que tiene Gleyber, que es un swing, lo que llamamos inside out, y él empuja la bola hacia el right field, y como es un muchacho, ¿verdad?, de poder, un hombre, tiene fuerza, se aprovecha bien de ese short porch que tiene el Yankee Stadium y lo ayuda mucho. Ahora, lo que te estaba diciendo es que he visto a los lanzadores pichándole pegado las últimas veces que he estado viendo los juegos de los Yankees, y lo que le ha dificultado a él el conseguir entonces una cantidad buena de imparable y producir ofensivamente, y eso es lo que yo estoy viendo, quizás la diferencia, que él no ha podido hacer ese ajuste a la manera que se le está lanzando a Gleyber, lo que lo tiene bateando 200 casi, con yo creo que dos carreras remolcadas es lo que lleva en todo el año hasta el momento, que no es lo que Gleyber normalmente produce para este equipo de Nueva York. Y entonces pues, eso es lo que estamos viendo con él. Yo espero que él haga su ajuste, un bateador ya veterano. Ha tenido unas temporadas sensacionales con el equipo de los Yankees y realmente en esa alineación donde hay ayuda de todos lados, Gleyber va a hacer su ajuste y los numeritos van a comenzar a mejorar. Principalmente porque está ya en años cercanos a ser agente libre y necesita poner los números para reforzarle un contrato que finalmente va a estar recibiendo.
Mira, yo te voy a decir una cosa. En este momento, bueno, todos los juegos son importantes para los peloteros, pero en este momento donde se va a convertir agente libre al final de la temporada, es lamentable, es una pena que Gleyber no esté produciendo. Hay que ser realistas, es una temporada muy larga. La temporada está comenzando, pero tuvo un sprint training, ok, no tuvo un sprint training malo, ¿verdad? Uh-huh. Es como que está arrastrando eso desde allá. y que no lo veamos produciendo un hombre que sabemos que puede batear 40 jonrones, que ha sido un bateador consistente para los Yankees. De verdad que deja mucho que desear. No sabemos, ¿verdad? Si en este momento, si yo soy Cashman, no lo voy a firmar, no lo firmaría. Hay otras opciones. Está un DJ LeMahieu que siempre está lesionado, pero bueno, sabemos que puede jugar una mejor segunda base que una mejor tercera base. Está, como mencioné hoy, Oswaldo Peraza, que era el que a mí me gustaba para el Ciore, pero bueno, está Antonio Volpe, que no hay quien mueva a Antonio Volpe de esa posición. Pudieran darle la oportunidad en la segunda base, o el mismo Oswaldo Cabrera también pudiera jugar la segunda base. Pucho Barrios.
Mira, yo creo que no sé si es la presión ahora mismo, ya el tenerlo primer bate, ya lo bajaron a quinto bate y a sexto bate. Donde mejor le ha ido en cuando ha estado de quinto bate. Tengo los numeritos por aquí. Ha jugado 12, tuvo 12 juegos de primer bate, 5 de sexto y 2 de quinto. Yo creo que, y donde mejor le ha ido es cuando ha estado quinto bate. Yo creo que es donde se siente cómodo, y él es un quinto o sexto bate.
Pucho, tú jugaste béisbol. No todo el mundo puede bater el primer bate. No tiene la mentalidad. Todo el mundo no tiene la mentalidad para hacer un primer bate.
No, y él es un tipo agresivo. Él le gusta hacer picheo al primer swing. Él le gusta hacer swing al primer picheo. Ahora se me olvidó hablar ahí. Él es un tipo agresivo que yo creo que cuando le hace, en esta temporada, cuando le hace swing al primer picheo, ahí está bateando para 2.80. Cuando coge el primer picheo, está bateando para 1.70. Eso te dice el tipo de bateador ya que es Gleyber, y el ajuste que está haciendo y tuvo que hacer al principio de la temporada, ¿verdad? Para poder hacer algo que no es él. So, yo creo que deben bajarlo. Dejar a Anthony Volpi en el primer bate, como siempre estuvimos, ¿verdad?, diciéndolo aquí. Y a Gleyber dejarlo quinto o sexto bate, como ha sido siempre. Dejarlo tranquilo ahí abajo, detrás de Stanton o Anthony Rizzo. Y yo creo que le va a ir mejor.
Mira, saludos por ahí a Santos Semilla, que está conectado, que empezó ahora un proyecto nuevo que se llama The Baseball Aficionado. Escúchenlo, que está muy bueno. Saludos a Javier Villalobos, conectado. Dice, buenas noches, caballete, bendiciones, contento con la arrancada de los Yankees, Soto poniendo un número del más valioso. Sebastián Ayala dice, bueno, muy pocas veces tengo la oportunidad de encontrarlos en vivo, pero veo siempre sus programas. Pero hoy Sebastián está en vivo, así que Sebastián, qué bueno que estás con nosotros. Jorge Alex Caraballo. Jorge, hermano, te tengo que dar una llamadita porque estamos planificando un revolú posiblemente para reunirnos aquí en Nueva York. Así que, bueno, y si se quieren reunir la gente que nos está escuchando, vamos a ver si nos podemos reunir, pero bueno, Jorge es de aquí de la casa, muy cerca de mi casa. Pedro Luis, saludos, buenas noches, bendiciones. Luis Rosario, del Tuque Ponceño, como Alfredo y como yo, no como la gente esta que está ahí para allá al lado, que son de, ¿cómo es?, de las Cocolías de Santurce. Saito, buenas noches, hermano. Eduardo Luis Chávez, saludos, Yankee, para ya, Raúl Alfredo y Pucho. Gleyber está muy ansioso por su próximo contrato y no soporta la presión de ser Yankee. René González, saludos, Raúl Alfredo y Pucho, desde Cleveland, Ohio. Tuve la oportunidad de ver mi Yankees en el Progressive Field. Gleyber hizo un error costoso en el último juego. Bendiciones. Oye, Cleveland está jugando bastante bien. Eduardo Luis Chávez dice que el próximo contrato de Gleyber está comprometido por el contrato que vaya a costar y es primordial para los Yankees su contrato. Josué López Pérez está brincando de alegría. Dice, buenas noches para todos. Estoy súper contento porque mis Mets están dando sorpresa. Ahorita vamos a hablar un poco de los Mets. Uh-huh. Armand EB, saludos, bebé. Dice, ¿acaso este es el derby de Kentucky? Oh, ¿por qué tanto caballo? Oye, Armando, esos piros. Nos enamoras, hermano, nos enamoras. María López, la madrina, saludos, bendiciones. Tom Bajainer, hermano, de Init, Oklahoma, uno de los mejores escritores de béisbol que usted puede leer. Dice Josué López que a mis Mets solo le falta que Lindor termine de despegar y que JD se reintegre. Pedro Luis dice, me preocupa el tema del güey no ha bateado. Es que no ha bateado. Mira, Charito Padilla, qué bueno que está aquí. Saludos, Raúl, y para todos. Hacía tiempo que no lo veía, pero ya volví. Bueno, Charita, no importa. Tú eres de la casa. Wilmer Escobar, los Yankees, nadie lo para este año. Cuando el juez arranque, tú verás. Ulises Mesa, de ¿cómo es? Corazón Azul y Naranja, bienvenido. Luis Romero, hermano, desde Ciudad de México. Luis tiene un podcast de los Cleveland Guardians, muy buenos, te los recomiendo. Lizardo Rivera, saludo también. Otro, oye, que hay muchos yanquistas aquí hoy. Bueno, es que los Yankees no están jugando. Wilmer Caruzzi, saludos, bendiciones desde Bogotá. Bendiciones, aquí todos somos, no puedo decir que yanquistas, porque hay un tipo allá abajo que no sé, ay, me estaba viendo, que es de otro equipo, pero bueno, aquí somos neoyorquinos y nos encanta el béisbol.
Y Pucho, que tiene como 6 equipos. O sea,
Alfredo, no sigas difamándome de esa manera. Y acuérdate, es que me quieren en todos lados.
Yeah. Ah, ok. Sí.
Oye, diciendo que tengo Pucho, acuérdate que es que me quieren.
Pucho, sí, antes de continuar con el béisbol, y esto para que ustedes sepan, nuestro querido amigo hermano, usted sabe que estuvo de vacaciones. Y da la casualidad que cuando va a Boston, los niños no comieron. Se les olvidó llevar comida en la maleta. Porque mira, los niños de Boston muertos de hambre. Los niños de los Celtics más muertos de hambre. Y los niños del hockey de Boston Bruins, el hielo se les derritió y me enviaron un video. Me enviaron un video de Alfredo desde Boston. Lo voy a poner aquí para que ustedes todos lo vean. Mire cómo está Alfredo. Mira. Estaba más salado que un salero. Pero bueno, eso es nada. Ya Alfredo está aquí con nosotros y es lo importante.
Raúl, y pusieron la foto en el aeropuerto de como si fuera el más buscado. No lo dejen entrar. No vuelve para vos con Alfredo. Wow, ya entra Alfredo.
Sí, mano.
Pero importa.
La experiencia muy bonita. Frío, de verdad, está, como dice Raúl, como está en New Jersey ahora mismo, estábamos ahí 40 y pico la temperatura, pero nada, bien emocionado, ¿verdad? Estar allí siempre es bien chévere, el área me encanta muchísimo.
¿Le estaba echando ya el sal al aguacate?
Los juegos, ¿verdad? Los resultados de los juegos no fueron los mejores, después le ganaron unos jueguitos ahí a los angelinos, para que no fuera tan doloroso, pero no, excelente, y ¿verdad? Loco por estar de vuelta aquí con ustedes, que es lo que nos gusta hacer.
Alfred, pero tú mismo te hiciste mal de ojo. Porque Boston ganando 5-0 y le dijiste a tu esposa, mi amor, vámonos, que esto es apaga y vámonos. ¿Y qué pasó?
Me pasaron el rol. Ese equipo de los Orioles, hay que dedicarle un programito a ese equipo. Realmente, lo que hemos estado analizando, no mojan, pero empapan. Ese equipo, en papel, tú dices, se ve un equipo, ¿verdad? Realmente no impresionante, pero realmente tiene todas las herramientas ahí. Y están jugando una pelota de alto nivel, bien un jugador complementa al otro, están bien dirigidos, de verdad que me gustó mucho ver a los Orioles, aunque nos dieron caña a nosotros, como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, los jueguitos estuvieron interesantes, pero realmente el equipo de los Orioles está bien completo ese equipo, y hay que contar con ellos. Mira, estaba buscando aquí, Raúl, de los problemas que estoy viendo, ¿verdad? con Gleyber a este principio de temporada, el porcentaje de barrel, que es de conectar a con lo que nosotros llamamos con la maceta del bate.
Espérate un momento, por favor, Alfredo. Tú sabes que hace poco hubo un temblor de tierra en New Jersey. Tú sabes que hace poco. Bueno, es que imagínate, hubo un temblor de tierra en New Jersey. Tú sabes que hubo un eclipse solar, ¿verdad? Y después hubo un temblor de tierra, un eclipse solar. Mira quién está apareciendo ahora. ¿Quién está ahora? Mira quién está llegando. Mira, no lo puedo creer. Voy aquí a jugar Fantasy Five.
Yo estaba aquí. Lo
tengo que ver en el parque. Tenemos que cubrir un par de juegos para que este hombre finalmente aparezca.
Yo estaba el lunes aquí en vivo con reportaje de Jackie Robinson Day.
Sí, estuvo en vivo, es verdad.
No, así, Pucho y Alfred.
Eso es así.
Estaba ahí. Buenas noches, no, tranquilo. Venía en la carretera rápido, pero llegué.
Llegó.
Gracias, hermano.
Sí. Moisés, aquí la gente siempre ha estado preguntando por ti. Y ya y llegó el punto en que me lo escribieron por Instagram a la página. Hey, no hay café, yo no quiero más café, que el hombre
esté aquí.
Y ya cuando la gente habla, tú sabes que hay que hacerle caso. Y mi gente, mira, aquí lo traímos. Traímos el hombre. The man, the myth, the legend, como dice en inglés.
Estamos aquí.
Estamos hablando de que Gleyber está roncando y Yocho está despertando. Y Alfredo, ibas a tirar una estadística.
Sí, mira, estaba mirando aquí el porcentaje de barrels, que es de darle con la maceta al bate.
La maceta.
A la bola. Hey, 3.7 solamente. El año pasado estaba en 7.9, el 2022 10.7, en el 2019, que fue cuando él conectó los 38, fue que conectó, me parece, 10.1. O sea, que está un tercio en por ciento de conectarle sólido a la pelota. Solamente ha tenido dos barrels en lo que en todo lo que va de la primera semana. O sea, que parte del problema que está teniendo Gleyber, no está pudiendo conectar sólido. Y eso es lo que está dificultando, obviamente, de que consiga batazos efectivos y de poder, ¿verdad? No, no tiene cuadrangulares. Ahora mismo...
Oye, lo que estábamos hablando es parece que lo están trabajando bastante adentro.
Y sí, lo que tú estás diciendo.
Problema, ¿verdad? Problema de sacar esa bola hacia el centro del right field y está teniendo problemas empujando la pelota.
Uh-huh, sí, porque ese es el swing del natural, ese inside out. Y entonces a los lanzadores están lanzándole pegado. No, no ha podido él hacer el ajuste que yo espero que lo haga, obviamente. Y comenzar a quizás alar un poco más de esos picheos. Si miramos el spreadsheet de los hits, para el left field sólido, tiene, yo estoy mirando aquí, no, tiene un hit para el left field ahora mismo de los que ha podido conectar en la temporada, que sea para que no sea como left centro o centro field, right field. O sea, que no ha podido alar esos picheos adentro. Y entonces no ha podido manejar esos cambios que han hecho los lanzadores. Y eso es lo que se combina todo esto para tener un comienzo de temporada bien flojo en el caso de Gleyber.
Moisés.
Tú sabes que dentro de lo malo, dentro de lo bueno y lo malo, es que los Yankees están jugando bien. Y eso le da un respiro a cualquier pelotero que le vaya mal cuando el equipo esté bien. Porque... si esa sequía de Gleyber llega con los Yankees en último lugar, no es a Soto, ni a Stanton, ni a Aaron Judge. Son esa gente que van a removerse. Y más le voy a decir, los Yankees van a moverse en la temporada de cambios por traer o un tercera base o un segunda base que esté en el mercado disponible, que pueda ayudar a ese medio del line-up. Y aunque uno no lo quiera ver así, Gleyber... creo que el Lemegio no, porque cobra más, pero uno de esos muchachos va a ser pieza de cambio, incluyendo a Gleyber Torres. Porque Volpe ya como que está plantado ahí, como que ya se ha visto que ese tipo, el año pasado fue su primer año y miren lo que hizo. Y yo creo que entonces que si Gleyber no aprieta el camino y le enseña a ellos de qué él está hecho y qué él puede hacer con el equipo, que queda mucha pelota, obviamente, lo que van son 20 partidos. Pero en Nueva York todo es color de rosa cuando el equipo está arriba. Si el equipo resbala, hay problemas serios con esos nombres como él, como Gleyber, que son los vulnerables, lamentablemente. Ahí no se habla de que Aaron Judge despertó, que Stanton también, que Soto. No. Esos condimentos son los que van a empezar a fallar cuando el equipo tome una vía de derrota. O sea, que él tiene que ponerse en punto y ver qué está pasando, qué no está haciendo igual de lo que le funcionó el año pasado. Porque de que sabemos de que los pitchers y los equipos están buscando la forma de hacerle agua a todo el mundo, lo están haciendo, no solamente con él. Hay otros nombres por ahí que después uno lo puede mencionar, como Julio Rodríguez, Acuña, Sepora. Los lanzadores están puestos para ello ahora, pero ¿hasta cuándo durará? Gleyber, ¿hasta cuándo te durará eso, tío?
Bueno, mira, hay la suerte para Gleyber que DJ LeMahieu está lesionado, ¿verdad? DJ LeMahieu, que puede jugar tercera, Ciore, bueno, Ciore no mucho, pero segunda, primera, ¿verdad? Tienen ganó el guante de oro en segunda base anteriormente, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, si DJ puede regresar y está bien de salud, quizás los Yankees no tienen que buscar otro segunda base porque tienen, oye, tienen espetado el contrato de DJ LeMahieu por un par de temporadas más, ¿verdad?
Sí.
Y si los Yankees van a tratar de firmar a Soto, van a tratar de economizarse por algún lado. Entonces, ¿cuánto puede comandar Gleyber Torres por año en este momento?
Pero ahora mismo es como dice Moisés, las piezas de cambio son ellos, pero si tú no tienes un Gleyber que está produciendo, va a ser bien, bien difícil el salir de él, aunque Gleyber ha sido uno de los tipos más productivos de esa alineación en los malos momentos de los Yankees estos últimos años. Cuando Yoch ha estado fallando, Gleyber ha sido quien ha estado
produciendo
por mucho tiempo. So, el tener este comienzo lento para Gleyber, y yo creo que no es un comienzo tan malo como otros peloteros de alto nombre.
Sí.
Yo creo que no es de preocuparse. Eso sí, si está fallando en la ofensiva, no puede fallarme en la defensa. Porque ahí entonces, ahí sí hay problemas. Porque ya eso está dando indicio de que te está llegando muy temprano, te está llevando lo que está pasando ofensivamente al terreno a defender. Y eso no puede pasar. Y está en un line-up, Moisés, Alfredo y Raúl, y que él va a batear. Él va a tener momentos grandes. Entonces yo creo que debe de... Ya Aaron Boone dejar un solo line-up, yo espero. Dejarlo en una sola posición, que es donde a él le ha ido mejor. Y lo estuvimos viendo los números, Moisés, y quinto y sexto bate es donde mejor él ha podido producir. Porque estuve diciendo temprano en el programa, Gleyber no es un tipo de coger picheo. Ahora mismo, lo que va de temporada, está bateando 1.70 cuando coge el primer picheo. So, es un tipo agresivo, él se para ahí a hacer swing. Yo creo que él va a tener el momento, él va a arrancar. So, esperemos, es cuestión de par de semanas.
Y él es un tipo que se aprovecha, va a encontrar mucho tráfico en las bases.
Uh-huh.
Con Josh y Soto delante y Stanton. Entonces, cuando él comienza a producir, puede ser un hombre que su producción puede ser muy buena para él personal y para el equipo. Porque va a tener mucho tráfico delante. Se puede convertir en un empujador natural del equipo.
Sí, yo sí estoy preocupado. Yo este comienzo para mí es desastroso. Tiene dos dobles, no tiene honrones, dos RBI nada más, está haciendo 2.08.
Alfredo, pero tú tienes tipos
que prácticamente...
Tú tienes tipos que están cobrando muchos millones bateando 1.90, 1.50. No,
está bien, pero estamos analizando a Gleyber Torres, que su función, lo que ha demostrado, él es un jugador ofensivo primero y defensa segundo en el caso de él. Si estamos hablando a Acuña, pues Acuña te gana un juego robando base, te gana un juego haciendo un tiro a home, te defiende. El trabajo de Gleyber es batear. Él defensivamente no te va a estar salvando juego, no es que te vaya a costar porque ha mejorado en la
segunda. Se lo digas a Ricardo, que por ahí aparece ahora.
Pero él es un jugador ofensivo. Y el no estar aportando ofensivamente, obviamente está en un comienzo de temporada malísimo para Gleyber. Y lo que veo es lo que te estoy diciendo, los pitchers hicieron ese ajuste, le están pichando pegado. Yo no veo ningún ajuste de parte de él. O sea, que no lo veo como un slon de esto normal en el cual tú le estás dando la pelota y la pelota no está cayendo, estoy teniendo buenos turnos. No, o sea, estoy viendo de parte de él, así no hace un ajuste. Esto se puede seguir extendiendo y convertirse en una temporada que hemos visto jugadores ofensivos como Javi Báez, que pasa la temporada completa y nunca se recuperan. Así que no es que esto vaya a pasar, ni me gustaría que le pasara, pero si no hay un ajuste de parte de él, entonces sigue corriendo la voz. Mira, no está bateando el picheo pegado, vamos a seguir pichando. Y claro, Esto es lo que sigue pasando. Y los picheos de Grandes Ligas son unos expertos en esto, son unos caballetes.
Y los de Grandes Ligas.
Es lo que espero. Así que eso es lo que espero de parte de él. De lo otro, si lo comparamos con Volpe, los primeros años de Gleyber estuvieron brutales. 24 el primer año y 38 el segundo. Yo no creo que Volpe vaya a dar 38 cuadrangulares en una temporada. Realmente, tú sabes que Gleyber puso unos números buenísimos en esas primeras temporadas de él. No podemos rendirnos así de fácil con este tipo de jugador, que obviamente va a entrar en años ya de contrato, y si los Yankees entienden que no es el hombre que van a firmar por cualquiera de las razones que hemos dicho, pues entonces van a salir de él. Pero yo creo que le queda muchísima pelota a Gleyber, y el equipo que lo coja va a ser un jugador que va a aportar.
Oye, Alfredo, por aquí mi querido pana Pocholo, Pedro Pocholo II, dice, Alfredo, ¿hace frío en el último lugar?
Sí.
Pero bueno, eso no importa, no importa. O sea, que hay que leer los comentarios. Exacto. Y esas cosas. Pero bueno, ahora, en ese último juego,
desde el 2017, en esa alineación de los Yankees, Gleyber está segundo en la franquicia desde el 2017, detrás de Aaron Judge en RBI con 380. Tercero en cuadrangulares con 123, detrás de Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Está séptimo en promedio de bateo con 265. Está octavo en slugging con 4.49. So, yo creo que el ver este comienzo de temporada y decir, no, que preocupa, no, esto es un tipo que ha producido para este line-up y para esta organización. So, sí es preocupante porque lo necesitan, es como tú dices, Alfredo, lo necesitan, ellos necesitan que él produzca. ¿Verdad? Que simplemente lo hace mejor y va a ser más incómodo porque Juan Soto va a ser lo de él, Aaron Judge va a ser lo de él. Pero esto es un tipo que no hay por qué aniquilar.
No, no hay, mira, no hay por qué aniquilarlo, ¿no? Pero lamentablemente, y quiero decir esto para saltar al próximo tema, el Gleyber que estamos viendo ahora no es cerca de lo que vimos esas primeras dos temporadas, ¿verdad? Varios factores. El béisbol es un deporte de evolución, de hay que hacer ajustes. Si un pelotero no evoluciona y no hace los ajustes, se queda atrás, se lo lleva a cafunga, ¿verdad? Y entonces, en un momento dado, la organización de los Yankees le cambió el swing a Gleyber. Y eso lo afectó también. Cuando empezaron a traquetearle con el swing, Gleyber no fue el mismo pelotero. Estuvo el cambio de posición, de segundaciones, y eso, todo eso influye. Cuando lo vimos llegar a la segunda base, lo vimos con un poco más de consistencia. Ojalá que pueda hacer los ajustes, porque, oye, tener un Gleyber que pueda batear, como ha sido consistente después de George, ¿verdad? Y que pueda hacer la jugada de rutina. No tiene que ser la super jugada en segunda base. La jugada de rutina y que no haga errores, ¿verdad? Mira, es una pieza súper importante porque sabemos que los grandes equipos tienen unas líneas centrales buenas. En este caso, bueno, tenemos a George, que es una incógnita, ¿verdad? Por el tamaño, no porque no tenga un buen guante, por el tamaño. Treviño en la receptoría, Volpe a un lado y Gleyber en el otro. Pero bueno, ojalá que pueda hacer los ajustes, porque, oye, que para todos los fanáticos de los Yankees, lo que quiere es que Gleyber batee. Esperemos que lo pueda hacer. Ahora, Aaron Judge también estaba como nebuleando. Ayer ganó el juego, ¿verdad? Para los Yankees, después de estar perdiendo varios contra el equipo de Toronto. No debe haber duda de que Judge despertara. Judge es el mejor jugador del equipo, el capitán. Pero bueno, menos mal que un Juan Soto ha bateado. Menos mal que un Giancarlo Stanton también ha bateado en momentos importantes, ¿verdad? Porque imagínate, si los Yankees perdiendo con un Giancarlo también que no está produciendo, los comentarios y las desilusiones y las mandadas de mamá estuviesen a orilla. Pero bueno, no ha sido el caso. Y hemos visto en algunos casos los lanzadores, Clay Holmes haciendo un buen trabajo, hemos visto a Néstor Cortés haciendo un buen trabajo, Marco Stroman también lo hemos visto, así que yo creo que hasta ahora todo ha sido bastante positivo para hacer el comienzo de la temporada.
Sí, lo que pasa es que estamos jóvenes todavía para esos carros, son de lujo y aunque arranquen lento, al final van a ser de gama, de alta gama. yo me preocupo más cuando un lanzador inicia muy mal, fuera de mecánica, sin la velocidad requerida, sin el comando. Pero como los bateadores se van ajustando, mientras más picheo ven, mejor se van poniendo. Y mientras más entre el calor, mejor se va poniendo. Y los Yankees llegaron a tener 10-2 en la temporada. O sea, que un comienzo espectacular. Y cuando le han pichado a Josh, se le ha mandado para afuera, en la casa de home run. O sea que ahí no creo que todavía nadie va a prender el botón del pánico los primeros 20 juegos. Ni con Josh, ni con Soto, ni con Stanton. Porque son tipos que todo el mundo sabe que cuando... Bueno, lo de Soto va bien, viento en popa. Josh ya todo el mundo sabe. Pero ese tipo de pelotero, par de jueguitos más en la casa, par de jorrones más para los fanáticos. Y no hay pánico en New York con esos bateadores. Lo de New York, el pánico deben tener ellos, ver cómo el picheo se endereza después de que los equipos lo vean dos veces. Gareth Cole, que tiró hoy 75 picheos ahí aparando, esa es la gran incógnita de los Yankees, si ese hombre va a volver o si va a necesitar una operación, un tomillón. Yo creo que los bates de los Yankees es lo más bonito que ellos tienen para el futuro y el presente.
No, y él es preocupante la situación de Gareth Cole, porque él decidió no operarse. So, había opción para operarse.
Hay un problema.
Hay algo. Puede costarle o ahora cuando vuelva o más tarde en la temporada. A lo mejor no lo pierde ahora, pero lo pierde para los playoffs. Si hace entra a la postemporada. So, es preocupante lo de Gareth Cole, Alfredo, porque el tomar la decisión de no operarse.
Es riesgoso.
Bien riesgo. Pone en riesgo la temporada misma del equipo, Alfredo.
Vamos a decirlo así, Pucho. No hemos visto muchos casos en el cual la decisión de no operarse ha salido bien. Si, por lo menos de lo que yo me acuerde, si el pelotero que no se opera, eventualmente se necesita luego la operación. Entonces se toma más tiempo fuera porque ya perdiste una parte, trataste de volver, te lesionas, entonces te tienen que operar y ahora perdiste el año que viene también. Y en vez de ser uno, pues se convierte casi en dos años en lo que te recuperas por completo. Mm. Y eso es lo que ha pasado con... Oye, el espíritu competitivo de este hombre no se lo cuestiona a nadie. Este es el caballo de Troya, como uno dice. Mm. O sea, él es el que quiere la bola cada cinco días y este hombre va a pichar hasta que muera, y eso es lo que él demuestra, así que eso es lo que uno esperaría, pero los Yankees tienen un staff de doctores que son de los mejores que hay en Grandes Ligas, y esta decisión no debería ser de Gareth Cole. Obviamente su opinión es parte de lo que se toma, pero la opinión debe ser basada en lo que la salud del pelotero, que ellos es uno de los expertise que estos peloteros la mayoría no tienen nada que no conocen, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hay que ver ¿qué le dijeron esos doctores para influir también en la decisión de no operar al lanzador? Y entonces, ¿qué tiempo él va a necesitar para entonces recuperar el completo y tener un Gareth Cole a 100%, que es lo que necesita este equipo de los Yankees? Porque si tú miras, aunque los abridores no han estado mal, este equipo ha sido cargado por el bullpen. El bullpen ha hecho un trabajo increíble, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad?, hay que tomar en consideración, la temporada es larguísima, así que tú no puedes llevar ese tren de llevar los lanzadores del bullpen todos los días, depender de 5 o 6 entradas de ellos, porque obviamente después se van a estar explotados, como nosotros decimos. Así que vamos a ver lo que pasa con Cole, bien interesante, ¿verdad? Pero yo aquí van a necesitar que esos lanzadores iniciadores entren en la sexta y séptima entrada en los juegos para que tener una temporada mejor.
Y antes de pasar a nuestro auspiciador, yo creo que Raúl, lo que dice Alfredo Moisés de que el picheo entre iniciador a una sexta entrada, eso va a estar bien, está complicado.
Muy difícil.
Por el béisbol que se está jugando. Por todo lo que está, ¿verdad?, influyendo del reloj, de los matchups, de los tipos ya no tiran Ya los 80 picheos ya lo están evaluando, ¿no? Ya va para afuera, ya tiene mucho picheo, está high en el count y los tipos se sienten bien y quieren seguir y no. Y con todo eso, Alfredo, la efectividad colectiva de los Yankees están tercero en la liga.
Sí, pero mira, ¿pero de iniciadores o
de colectiva, o de todos? De
sí,
todo.
Porque el bullpen está haciendo un gran trabajo. Tú sabes.
Y te voy a buscar por aquí la de iniciadores, rapidito. Pero yo creo que...
Mira, en lo que Pucho está buscando, este programa viene a nosotros gracias en parte a Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com. Si necesitas ayuda con tu plan de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla, tu mejor opción, con licencias federales para todos los estados de Estados Unidos, sirve para también Puerto Rico y también te puede ayudar si estás en República Dominicana.
Adelante. Ya lo sabes. Carlos Bonilla. Tírenle. Están sexto colectivamente, el pitcher iniciador.
Y el bullpen.
7. Y el bullpen está. El pitcher relevista está cuarto con 2.63. So, que el pitcher el pitcher y el bateo oportuno lo está.
Están respaldando, sí.
Los tiene ahí donde. Mira, están. ¿Qué es lo importante en este juego, Raúl?
Mira, por ahí preguntan, ¿qué le pasó al pitcher de Nicaragua, a Jonathan Loizaga? Se lesionó.
Estaba 60 días fuera.
Y eso...
Y cuidado.
En 60 días, es que...
Y es parte de lo mismo que estoy diciéndote, Pucho. Tú sabes, a lo mejor, en realidad, lo que tú dices, los pitchers no están entrando en la quinta, sexta entrada, no quieren que lo vean tres veces la rotación de bateadores del otro equipo. Pero tú tienes... hace dos días atrás, Tanner Houck, que es uno de los iniciadores de Boston, le tiró un juego completo a Cleveland.
Sí,
claro.
O sea que el approach debe ser este.
Ranger Suárez también.
Si sucede o no sucede, pues hay problemas de los equipos, ¿verdad? Pero tú no puedes tenerle este ritmo al bullpen, porque mira lo que pasa con los Loaiza, y empiezas a perder hombres claves en el bullpen porque lo está overwork. O sea, en vez de ese, ellos están acostumbrados a tirar 60, 70 entradas, ahora 80, 90.
Pero fíjate, el problema de Loaiza ha sido uno de, no de ahora, de toda la vida. Porque cuando él lo firmaron los Dodgers, creo que le habían hecho un atomillón o algo de eso, le habían hecho algo.
Sí, claro.
¿Verdad? Y entonces, cuando llega a los Yankees, lamentablemente solamente ha tenido una temporada, creo que una sola temporada buena, estelar. Las otras no han sido nada del otro mundo. Entonces, pues lamentablemente es un problema que tiene el muchacho. Mira, oye, hablando un poquito, ¿verdad? Lindor no está bateando. Ha tenido su jueguito, ¿verdad? Pero no me preocupa porque Lindor siempre ha sido un bateador que comienza lento en su carrera, ¿verdad? Abril es desastroso y mayo es cuando él empieza a calentar.
Estamos en abril. Pelotero latino, ese es común en pelotero, mucho pelotero latino. Que el frío le afecta mucho en las manos. El pelotero que jugó en su país viene este frío y no funciona de una vez. Uno que otro, comienza bien lo del oeste, lo de la costa, pero aquí se está jugando con bastante frío. Sí. Con bastante frío se está jugando. Entonces eso no ayuda a peloteros como Lindor, que son de mucho movimiento y son caribeños, pero lo de Lindor es lo mismo que decíamos de los Yankees. Los Mets han estado con 10 y 2 en los últimos, 8 y 2 en los últimos 10. Comenzaron mal, pero se han repuesto de una manera grandiosa. El picheo abridor ha estado muy bien.
Había muchas dudas con ese pitcher abridor de la lesión de Senya.
Sí, Luis Severino ha estado muy bien. Y lo demás también.
Oye, quizá Kleber necesita un cambio de
cruzar el ambiente.
¿Verdad?
Cruzar el puente.
Sí, uno de los puentes, ¿verdad? Porque, oye, a Severino le ha caído muy bien. A Bader también le ha caído muy bien. A Mendoza le ha caído muy bien.
Exacto, o sea, lo de Lindor fue muy bonito también ver que el jefe, el dueño, el señor Cohen, dijo, quiero aplauso para Lindor en todos los turnos de pie.
Y los fanáticos han estado... Estuvimos ahí y la gente lo ovacionó.
Los fanáticos han estado obedientes,
sí.
Aplaudiendo de pie, dándole ese ánimo que ese tipo necesita. Y yo creo que es como tú dices, Ale, lo que falta en el camino de Lindor es muchísimas cosas más. De lo que uno pueda ver en este primer mes.
Oye, Moisés, rápidamente, Starling Marte ha estado jugando excelentemente. El hombre no lució en República Dominicana. Fue catastrófico como jugó, pero bueno, se estaba poniendo ready. Y aquí ha empezado caliente, y un Starling Marte caliente significa mucha victoria para los Mets.
Aunque él me dijo, yo lo entrevisté, y me dijo que trabajó bien sus piernas, que con sus piernas también, lo demás es, no hay problema. Y eso es lo que él ha enseñado. Él jugó muy buena defensa en el país, un par de jueguitos. En el spin trainer, que es donde de verdad él tiene que lucir bien, porque ya está a la ventana de jugar. Lució una defensa espectacular. Sus piernas están fuertes. Ese físico de Starling es envidiable. Una roca. Y eso es lo que uno siempre ha dicho, que ese tipo en salud es un problema porque se envasa, corre bien las bases. Si tú le dejas un picheo jangueado por ahí, te da dos honrones en un juego, te da un triple. O sea, él es un tipo multiversado, tanto con el bate como la defensa. La defensa no hay que hablarlo, guante de oro, y sabe jugar béisbol. No es un tipo que te va a hacer un tollo con una chapucería, con un fly raro. No te le puede llegar a los batazos, le llegaba hace 5 años, pero lo que le llega son todos sus manos. El brazo está ahí. O sea, que este tipo es de lo que de verdad que los Mets necesitan, que tengan salud para seguir apoyando las victorias, creando victorias.
Oye, quería comentar también Jorge López, que había lucido muy bien con el equipo de Baltimore hacía 2 años. Fue cambiado al equipo de Minnesota y el año pasado, ¿verdad? Lució fatal, no era el mismo López, Jorge López del pasado. Este año estamos viendo que ha lucido muy bien. Tuve la oportunidad de conversar un rato con él en City Field y viendo las estadísticas, viendo los lanzamientos, López ha sido un lanzador que ha tirado mucho sinker, cuando tira el sinker en strike, cuando tira ese sinker es dominante, y el año pasado parece que no tenía control de ese sinker, no lo tiró, lo tiró menos del 50%. Este año vuelve a ser el sinker de lanzamiento que más tira y otra vez
sí. Yo creo que ha hecho buen trabajo Jorge López. Mira, también tiene 9 entradas lanzadas, 1.93 de efectividad, solamente le han hecho 2 carreras, 3 bases por bola, 8 ponches. Yo creo que él es dominante, pero para mí, quien ha venido de ese bullpen, Raúl, y ha sido la pieza clave para que los Mets puedan llevarle la bola al caballo de ellos, sí, ha sido Adam Ottavino.
Ah, ok.
Ottavino ha lucido. No, lo de Sugar, porque lo de Sugar no hay ni que. Eso no hay ni que. Eso se sabe. Tú sabes.
La trompeta.
Lo que hemos visto. Pero lo que ha hecho Ottavino en 7ª entrada, 8ª entrada, en juegos grandes, como he dicho, estos juegos de los Mets, Moisés, han sido más pujado que un parto.
Uf, doble parto, ni de mellizo.
Pero, ¿verdad? La victoria es la victoria. Que aguanten este tren por el resto de la temporada, hay que
esa es
la incógnita. Estoy viendo lo mismo que pasó cuando estaba Box Showalter, en esa temporada que ganaron 100 juegos. Estoy jugando a llevarle la bola a Sugar. Llego a la 8ª entrada, le doy la bola a Ottavino, me lleva donde Sugar, se acabó el juego. Y tú sabes que cuando Sugar toca la bola, se apaga las luces.
Oye, lleva 26 juegos salvados consecutivos desde el 2002. Sí. Ahora, la velocidad la ha disminuido un poco. Escribió un artículo sobre eso, pero no es motivo de peligro, ¿verdad? O de este momento. Ha lucido extremadamente bien el Sugar.
Sí. Yo creo que eso es lo que hay que... La ofensiva tiene que despertar un poquito. Tienen que fabricar las carreras un poquito más.
Pero Pucho, este año, a diferencia de otros, los Mets han bateado. Alonso está bateando bastante desde el principio.
Y salió jugador de la semana, Francisco Álvarez. Lo que ha hecho Francisco Álvarez. Y Tyron Taylor también, el cambio que trajeron de...
Es como dicen, ¿quién? Exactamente, Tyron Taylor, ¿verdad? O Stewart, son terceros que han contribuido, que no se espera que contribuyan, pero yo espero que cuando llegue J.D. Martínez, ¿verdad? Eso le va a dar un empuje.
No, sí. Ahí, sin ser discreto, pero uno habló con muchos peloteros y gente, el dogado está en buen ambiente de los Mets.
Sí.
Dicen todos ellos.
Y el clubhouse también.
El clubhouse, eso quise decir, el ambiente. Parece que el señor Carlos Mendoza tiene una chispa especial y una buena comunicación con los peloteros. Y eso se está viendo. Y eso se está viendo en la victoria, y no solamente en la victoria, sino en la cara. Hay que ir a la práctica y ahí uno se da cuenta de que hay una comunicación de un tipo que entiende el juego y que los entiende a ellos, que no está tan lejos, que no se cree el jerarca, el mayor, sino yo estoy aquí para dirigirlo, pero para que ustedes sean como son y que se diviertan y que jueguen béisbol. Y parece ser que eso le ha caído muy bien a muchos peloteros y a mucha gente de las oficinas también de operaciones.
Se sienten bien. Mira, yo creo que se sienten que quieren jugar para ellos, para él.
Mira, y siguiendo piggyback, como dicen, ¿verdad? Los americanos, parece que no todo era color de rosa con Showalter en el clubhouse. Eso es lo que hemos escuchado. Así que se fue Showalter, lo fueron, y Mendoza, ¿verdad? Es otro general ahí. Así que bueno, pero fíjate, nuestro querido amigo Ulises Mesa me envía esta imagen. Déjame ver si la puedo... tengo que sacar esta, espérate un momento.
Yo creo que antes de que Raúl ponga la imagen, me avisa Raúl cuando esté ready.
La voy a poner aquí ahora. Mira, pero ¿y por qué no me dejan? Espérate.
Yo creo que y Alfredo, que le gusta el béisbol de la vieja escuela.
Dijeron viejo Alfredo.
Cuando tú tienes un dirigente como Bob Showalter,
mira ahí. Mira ahí, Ulises Mesa me envía esa imagen. Y dice, ¿qué dirá Moisés con la bola mágica de los Mets?
Uf.
Oye, Moisés, estás ahí.
Está muy temprano. Para...
Mira.
Vamos a seguir disfrutando.
Espérate. Esa barba está muy negra.
Sí, hay que ponerle cana.
Se dio un retoque con betún. Se dio un retoque
con betún. Just for men. Esa tiene Just for men.
Villain número 2.
Esa foto fue antes de que empezara la temporada. Esta de nuestro querido hermano Moisés fue los primeros 4 o 5 días de juego de los Mets.
El Big Game.
Esa es la diferencia.
Lo que da la mujer.
Ahora tienen 8 y 2 en los últimos 10 juegos. Volvió otra vez.
Ya, 8 y 2. Ahora está así Moisés otra vez.
Mira, yo creo que también a veces hay que. Tenemos que entender que la mentalidad de ahora, Raúlí, de la filosofía de béisbol de que se está llevando ahora muchas veces, y cuando tú tienes un dirigente como Bob Showalter, Tony La Russa, tipos como Joe Maddon, Moisés, que son tipos que sí entienden lo nuevo, pero no le gusta la changuería, lo nuevo, pero no le gusta la changuería que hay.
Pero
esto es lo que esto a veces divide Bruce Bochy, que yo me imagino que sí él entiende que tú, ¿verdad? Tú cojas tu descanso y tú las changuerías que se viven hoy día, pero es un tipo que si te tiene que decir, tienes que jugar con dolor, a mí no me vengas con eso. Son tipos que llegan hasta cierto punto, ¿verdad? Por la mentalidad que a veces están. Cuando tú tienes un dirigente como Mendoza, que sí, ¿verdad? Jugó béisbol, pero ha estado en el sistema moderno, bastante, ¿verdad? Viene de los, pero se ha acostumbrado al sistema moderno. Yo creo que puede llegarle más con más facilidad, sin tocar menos fibra a esta generación, Alfredo. Así es que yo
Mira, espérate, por aquí mi querido amigo Carlos Vargas por Instagram dice, el programa de los Mets fue el gerente general de antes. Billy Apple. Todo. Sí, Billy Apple fue un problema, pero por lo que yo he escuchado, o por lo que escuchamos, ¿verdad? Porque Moisés estaba sentado al lado mío. La llegada de Mendoza ha tranquilizado ese clubhouse.
Mira, y definitivamente, mira, Raúl, o sea, es otro tipo de comienzo de temporada, porque el año pasado, con las contrataciones que hicieron los Mets, Verlander, las expectativas de ese equipo
eran
altísimas. Obviamente, más presión, no le salió, la temporada se convirtió en un desastre finalmente para ellos, pero las expectativas del año pasado no las podemos comparar con lo de este año. Los Mets están sentados como unos underdogs. Ellos están, no hay presión, no se espera, no se espera una cosa exagerada de ellos, y quizás es una posición más cómoda para que este equipo pueda entonces hacer quedar mal a mucha gente y jugar la pelota como ellos saben jugarla. Porque, ¿verdad? Mira, Atlanta, Strider está afuera. A Fritz lo que le están dando es caña. O sea, el picheo de Atlanta, Filadelfia ha tenido un comienzo más o menos. Y sí, los metan sentaditos ahí, cómodo. Sí. 8-2 en los últimos 10 y todavía no ha llegado JD. Senga va a ser el caballo de ese staff de lanzadores. Así que mira, los veo bien, mano, Rauli. Realmente para lo que yo esperaba de este equipo de los Mets y como comenzaron, principalmente ofensivamente, que decíamos, uh-huh, este equipo no va a batear nunca. Pues mira, veo a los Mets bien, mano. De verdad que después que ellos sigan ganando serie a serie y lo veo así como el equipo que ellos tienen y una división bien interesante, mira, realmente los Mets están en una buena posición, yo entiendo.
Mira, saludos por ahí a Michael 31, que está por ahí conectado, que siempre está en sintonía del coronel Johnny Trujillo y el equipo allá de los Mets.
Pero aquí voy a tirar la pregunta, mío, de los 69,000 chavitos. Entonces, ¿cuándo vamos a firmar a Pete Alonso?
Bueno, vamos a pasar la temporada.
Porque está chévere el 8-2, el que ya estamos arrancando. El hombre está dando palo.
Acuérdate, Puchito.
Espérate que siga. Tengo que saludarlo porque se me molestó Raúl y Moisés. Bueno. Se me molestó el hombre y me regañó en el trabajo. Y ya no puedo contestarle para atrás a Kevin.
Kevin, hermano, ahí. Kevin, pero me dijeron que ya tú llevabas café.
No, y ya no va ni a trabajar. Hoy yo no lo vi. Entonces, mañana no va, mañana es viernes. Tú sabes que mañana lo coge libre.
Para los que no saben, Pucho se llevó un trofeo de participación.
No. Que lo compró él mismo.
Lo compró él mismo. Participación por jugar golf. No, le llegó a segundo lugar.
Le iba a decir a Pucho, Pucho, las esperanzas para los Mets en ese sentido parecen estar verdes y se la comió la vaca. Porque lamentablemente sabemos que Pete es representado por el Voraz. No hemos visto un atleta de él todavía que haya hecho una extensión de contrato durante la temporada y no crea que sea el primero. Yo tengo 2 años diciendo, pero ¿cuándo le van a ofrecer a Pete Alonso una extensión? ¿Cuándo va a ser? Ojalá que cuando él lleve 20 jonrones, que va a ser pronto, 20, papá, los Mets se acerquen y le digan, vamos a orar. Y eso va a depender de él.
Ellos están hablando hace rato. Lo que pasa es que el presupuesto que tienen los Mets no le permite firmarlo. Porque si lo firman, ese contrato va a ser 110%.
Pablo, pues tú sabes algo que nadie sabe, que no sabemos nosotros, porque nadie ha sabido nunca conversaciones de ellos dos. Porque sabes que Cobo lo dijo, que él dijo, si inicia la temporada, no quiero hablar de eso durante la temporada. Uh-huh. Que lo mejor sería que estén hablando.
Claro.
Y que hablen directo con él, porque eso de que llame a abogado, no, el abogado no sabe nada. Si pero usted lo dice al abogado, ponte de acuerdo, que son tantos, eso es lo que va. Porque ese es el problema de muchos, de que llame a mi abogado, tiene mi número. No, el equipo llama al pelotero y le dice, te vamos a dar tanto. El abogado se lo arregla de los papeles, porque el pelotero es el dueño del abogado.
Lee el contrato, sí. La cláusula. Mira, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ese lenguaje de, ¿verdad? Legal. Pero es como lo de Freeman, cuando pasó lo de Freddie Freeman. Que sí, él lloró y todo, pero tú eres el... ¿Por qué tú lloras si tú eres el que decide? A última hora, ¿quién dice voy a jugar aquí, voy a jugar acá? Es el pelotero, es uno como pelotero. No, yo no quiero firmar ahí. Yo no quiero jugar ahí. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero tanto. Y peloteros con el rango, Alfredo, de estos tipos, Pete Alonso, Freddie Freeman, que son tipos que van, Moisés, directo al gerente y al dueño. No van que mi abogado, que uno de por medio, que Otani como el traductor. No.
Y lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, que el pelotero no se ha enterado de la mejor oferta por creer mucho en un agente. Exactamente. Eso no debe ser. Eso no debe ser.
Mira, sí, Orlando Sportswear, si necesitas, si necesitas uniformes para tu equipo, sea de béisbol, softball, baloncesto, de lo que sea, Orlando Sportswear, comunícate, que tiene los mejores precios.
Exacto. Como en el caso de José Ramírez, yo estoy seguro que su agente le dijo, no, no, vete allá y ve, busca más acá, busca más allá.
Se encabronó y firmó por ese contrato.
Y él, esto es lo que yo quiero y se acabó. Voy a quedar aquí y se acabó.
Diferente a lo de Friedman.
Exacto, diferente a lo de Friedman. Exactamente. Él sí tomó la decisión que él entendía que era mejor y se acabó el problema.
Y te voy a traer a alguien del pasado, que yo creo que pasó eso. Para mí que la mala comunicación entre Cano y los Yankees, Cano no fue un Yankee de por vida, porque dejó mucha comunicación solamente con sus abogados. Con estoy seguro que si Cano tuviera, hubiese tenido una relación directa a él, con el equipo, hubiese llegado a un acuerdo. Y quién sabe qué hubiese pasado.
Pero es que lo vimos con George. Directo. Exacto. Con Hal Steinbrenner. No, que...
Con Alex Rodríguez.
No, que el otro, ¿cómo es? Minaya. No, 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 no. Directo con el hombre que... El que...
Derek Jeter hizo lo mismo. Mira, yo quiero ser un Yankee. Hazme la oferta que ustedes entiendan que yo me merezco. Y yo me voy a quedar aquí. Y se acabó.
Sí, pero él dice, San Francisco me está dando esto, dame eso y me quedo. Ok. Exacto. Mira, o el de Amal dice que Pucho está como la vieja del anuncio que dice, lee el contrato.
Claro, hay que leer.
Mira, oye, y por aquí, mira, tengo aquí la foto que dice Waldemar que al que arrancó más grama. Ahí está. Ahí está la prueba de.
Respeten.
Pues, sí, eso, oye, no por otra vez, por otra vez. No lo dije yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que nuestros seguidores están escribiendo. Mira, aquí está. Ese trofeo fue el que más grama arrancó. No. Mira, Chevel, saludos, hermano. Cuando tengas el contrato, cuando tengas el torneo de golf, piénsalo dos veces antes de invitar a Pucho.
No.
Porque te voy a pasar un ticket ahí para arrancar.
Le dicen el matatopo.
Yo tengo que estar en ese torneo, Chevel. Yo tengo que estar. Avísame con tiempo que vamos para allá.
Por lo menos un Caddy, ahí tienes un Caddy.
Como sea, claro, llegamos. Sí.
Saludos a Chevel Guzmán.
Ay, pues, veremos a ver qué pasa con los Mets. Oye, otro temita que quería mencionar, Raúl y muchachos, y la gente que nos está viendo y escuchando.
Mira, saludos por ahí a Lizeth Carnet, que es agente de pelotero. Lizeth, te escribí otra vez para invitarte al show. Vamos a ponerlo de acuerdo, a ver si puedes venir para hablar un poquito más de lo que está pasando.
Sí, adelante, el Instagram andaba por México con Puy. Puy tiene que estar allá, sí.
Caballo loco.
Mira, Jackson Holliday.
Bienvenido a Grandes Ligas. adelante. Aunque después...
Estuve allí en el primer juego. Yo estuve allí presente.
¿Qué te pareció, Alfredo?
Es un Grandes Ligas, el chamaquito. Se porta, es Grandes Ligas. Ha tenido un comienzo difícil, lo vimos ahí, los numeritos no. Pero realmente, esto es lo que hace este equipo de Baltimore, y se da el lujo de tú poder subir a tu prospecto que no tenga un comienzo tan sólido como tú esperarías, pero como tienes un equipo tan balanceado, que no se recuesta de nadie, todas las noches ellos tienen un héroe diferente, pues entonces te puede dar el lujo de que ese muchacho se vaya aclimatando y no te afecta los resultados de tu equipo, y ahí está. Yo entiendo que... Bueno, obviamente una semana no es un... Él comenzó a jugar el miércoles pasado, fue el primer juego de él en Grandes Ligas. ¿Sabes? Que todavía no tiene una semana en Grandes Ligas. Yo entiendo que hay que darle mucho, un mes, quizá un poquito más, y ahí evaluar si de verdad entonces el bate necesita más tiempo en AAA para que alcance el talento del guante que el guante de Grandes Ligas ya. Pero lleva, yo le daría más oportunidad.
Lleva 24 turnos, 14 ponches, un solo hit.
Hay que tener una línea bien delgada y no dejar ahogar a un muchacho y saber tirar el salvavidas a tiempo a la piscina.
Claro.
O sea, no estamos diciendo para que después, cuando él sea una superestrella, nos saquen este video y digan, mira, Moisés Pucho, dijeron que ya él no es Grandes Ligas. Pero sí.
No, no, oye, a mí a cada rato me dicen que decía, no, que Volpe no merecía estar en los Yankees. No, yo lo que digo que en ese momento, para mí, lo tiraron muy rápido. Tenían que madurarlo un poquito más. En este momento se merece estar en Grandes Ligas, pero sí. En ese momento no. Pero bueno, adelante,
lo que pasa es que,
con tu aseveración.
Lo que pasa, Raúl, es que lo de un tipo como Jorge y Volpe son diferentes, porque la defensa es todo para un ciudadano como él. Uh-huh. Y si él lograba hacer eso y lo hizo, ya. Pero este muchacho, la etiqueta que tiene de que da palo, o sea, de que batea. No, él no subió ahí con la mano de Omar Vizquel, de Flamenetano, no. Él subió ahí porque el tipo es un bateador. Y yo digo la línea delgada de que a veces ellos sabrán por qué lo suben, pero no hay que apresurarse a veces en el camino, sabiendo que le queda toda una vida por delante. Y uno no sabe qué tan frustrante podría ser para un joven un mal inicio de temporada para toda su carrera. O sea, porque todo el mundo quisiera tener a un Soto jovencito, a los 25 años, con 500 RBI ya.
Sí.
Y eso es lo que la Grandelía quiere, obligado.
Sí.
Quiere que todos esos productos, antes de los 25, sean súper estrellas para enamorar a toda esta juventud. Pero hay que tener cuidado, que Grandes Ligas, Grandes Ligas. Uh-huh. Y no es lo mismo ir con esos tubos que han bateado yo en high school. Y hay que
el, yo creo los procesos. El picheo no es lo mismo. En Grandes Ligas tienen strike, en las menores no. ¿Verdad? ¿Dónde? Vamos lo que vamos. Oye, ¿dónde? Mira, por aquí me acaban, mira lo que me acaban de ver.
Ahora sí.
Ahora sí.
A ver. Ahora sí.
Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos.
Gracias a Ulises Mesa por enviarnos eso.
El Ulises.
Siempre. Mira, pero también de la misma manera, o sea, bajar a este muchacho muy, también muy rápido, ¿sabes? Lo dejamos dos semanitas, ¿no? También puede ser algo frustrante para este jugador, que lo puede ver como que, mira, la organización como que le fallé, se puede frustrar de la otra, de la misma manera.
Bueno, pasa, Alfred, que los Orioles están para ganar ahora, no para probar.
Sí, no, yo los vi y realmente, Moisés, no es que ellos tengan una segunda base que tú digas, pues mira, vamos a bajarlo y vamos a poner este hombre en segunda y va a romper, a dar paro y va a estar sólido. O sea, los Orioles tienen a Urías, tienen varios jugadores que son como utility, que pueden jugar la posición, pero tampoco es que tienen una segunda base de todos los días, que Holiday está quitándole la posición a esa segunda base y teniéndolo en el banco. O sea, que por eso también yo entiendo que le están dando la oportunidad a este muchacho, y yo creo que le deben dar un poquito más de tiempo. Obviamente, si de aquí pasan varias semanas y sigue este tren, pero va a tener que ir a Triple A hacer unos ajustes ofensivos.
Yo creo que es la oportunidad. Hay que darle es, break. Es que en Triple A él está matando. Esa es la cosa, ¿sabes? Esa es la cosa, Alfredo. Aquí no hay
una Triple A y media. Así que o va a Triple A o lo deja en Grandes Ligas.
Por eso mismo, tú.
Bueno.
Yo entiendo que es como dice Moisés, el tú dejar, toma, obviamente, y vamos a ser realistas. Financieramente, mercadeo, monetariamente, es un palo lo que hicieron los Orioles. Subir a Jackson Holliday, tiene a Jackson Holliday, tiene a Gunnar Henderson y tiene a Adley Rutschman. Tres primeras rondas jugando juntos. Todos subieron en menos de 5 años. Esto es mercadeablemente, es una historia, una narrativa, esto es perfecto.
Los caballos de los caballos.
Exactamente. Ahora, cuando vamos al lado del béisbol, ahora mismo ya son casi 30 turnos. Todavía no tiene él sí es maduro, porque él viene de, ¿verdad? Un linaje de su papá de Grandes Ligas. Él se va a comportar como un Grandes Ligas, pues él ya está acostumbrado a estar en esos ambientes, en clubhouse de Grandes Ligas. Él tiene ya las herramientas, pero él no ha pasado por el proceso como ¿sabes? De Grandes Ligas, como lo pasó su papá, como lo ha pasado otros peloteros.
Él no sabe cómo salir de un hoyo todavía.
Exactamente.
¿Qué conversación tener? A menos que no lo coja un Anthony Santander y le diga, mira, es por aquí que vamos. Ahora yo digo, los Orioles quieren ganar. Mateo es mi segunda base de todos los días.
Yep.
Claro.
De todos los días. Porque tú tienes tiempo para que ese muchacho haga en Triple A lo que tiene que hacer. Vea pelota, vea picheo y cuando subo venga así y diga el béisbol es mío. Pero no que se convierta eso. Ve a ajustar a Triple A para dar mucho palo. Me haga Grandes Ligas, te ponchamos. Ve otra vez. Porque eso sí podría ser para él un poco incómodo y para los propios Orioles de Baltimore.
Sí, y eso es. Mira el ejemplo de los Yankees, Alfredo. Con el sub y baja de muchos de los prospectos de ellos, de Rowley. Que lo han quemado, lo han frustrado. Yo creo que si lo quieres dejar en Grandes Ligas, porque la Triple A le queda pequeña, como decimos. Ok, pues mira. Este es tu rol por ahora. Tú vas a empezar jugando cada dos días, cada tres días, para que él vaya viendo y se vaya acostumbrando. Y vi picheo y ok, ¿qué ajuste tengo que hacer para el próximo juego? Y poco a poco. Pero como tú lo viste, los Sol llegaron y es para los Leones. No todo el mundo tiene ese... no todo el mundo es ese calibre de que te sueltan para los Leones rápido y ya. Porque ya el último... los últimos turnos, el último juego, ya cuando se ponchó, se le vio ya, ¿sabe? Diciendo palabritas y todo ya. Un tipo que se sí, ve que...
Obviamente quiere producir, tú sabes.
Exacto, porque tiene la presión de producir para el equipo. Y él sabe lo que está en juego. Él sabe, coño, ellos están esperando mucho de mí. So, mm-hmm. Hay que ver.
Estamos en entrada extra, pero no me quiero ir... Sin tocar un tema un poco, no difícil, pero Javier Báez, mano, haciéndolo y swing a una milla de distancia en lanzamiento. Es como si estuviese haciendo swing con los ojos cerrados.
Yo creo que ahí a Javier Báez le hace falta sentarlo a ver el juego un poco. 5-4 partidos. A ver los pelotas. Mira la pelota. Claro, trabajando fuerte antes, fuera del partido, pero no meterle la presión de que tiene que hacer muchas cosas en el equipo ahora, porque eso lo está poniendo él muy rápido y muy ansioso. Mira el juego de Dogado, tranquilízate, siéntate allá y ponerle un buen hitting coach mental en estos momentos. Como están haciendo los equipos, le trajeron a Edwin Encarnación a fulano, ¿sabes? Creo que Miguel Cabrera sería interesante que se siente, que haga un viajecito con el equipo, con él, pero sentado. Yo creo que eso le caería bien a un tipo como él.
Señores, si Javi esta temporada y cómo va, él tiene que jugar pelota invernal el próximo año, este año. Yo creo que no puede darse ya el lujo para un próximo año, Alfredo, de no jugar, de no llegar como el clásico para una temporada más. Su carrera no lo va a aguantar. Y es triste porque sabemos el potencial que tiene. Eso es lo más brutal, porque Javi no es ni el pelotero. O sea, vemos un Javier Báez en el clásico, cuando son los años de clásico, y vemos esto y es como, pero mano, tú no eres este pelotero, Moisés. Tú no eres
el año pasado. El año pasado fue año de clásico y también soqueó.
Exacto, pero
en el clásico, cuando se pone el uniforme de Puerto Rico, es otro jugador.
La presión, él es un jugador que necesita tener presión, punto. Uh-huh. Y lo hemos visto, mira en los Mets le fue súper bien. Sí, pasó el revuelo con la fanaticada y lo otro, sí, pero eso es pues, aparte, eso, cosas que pasan. Pero él le fue bien. ¿Pero qué? Tenía Lindor, tenía presión, estoy en New York, hay que producir, dame, yo soy el hombre. Él le gusta eso. Uh-huh. Estás en Detroit.
Sí, nadie está viendo los juegos. Nadie
está viendo esos juegos. Es frío, nadie va al parque. O sea, no hay nada. O sea, no hay nada. Él sabe que no lo van a sentar, que no lo van a votar, que no va a pasar nada. Pero él se ve que es un pelotero y lo ha demostrado con los años. Él necesita ese momento grande. Él necesita tener esa presión constantemente. Uh-huh. Pero en Detroit no lo hay. Yo creo que Detroit no es. Y lo triste es que se va a ir de Detroit como está el béisbol hoy día. Aunque él tiene su resumen, pero ofensivamente tiene que hacer algo, tiene que hacer los ajustes y es ya.
Pero la opción es de él Él no va a hacer gente libre. ¿Por cuánto lo van a firmar? Una porquería. ¿Se tiene que quedar en Detroit?
No, claro. Sí. Son 25 millones.
Sí. Es que como está jugando, no le van al 10.
Así mismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Mira cuánto recibió Amel Rosario.
Eddie Rosario.
Mira cuánto recibió Eddie Rosario.
Se complica.
Sí,
el gerente general de Detroit se tiene que estar arrancando el cabello. Pues tiene 25 millones botados a la basura. 20 millones. Uh-huh. Bueno, ojalá que Javier Báez pueda hacer como el ave Fénix y resurgir desde la ceniza, ¿verdad?
Eso es lo que pasa, que él puede, él tiene, pero hay que ver de dónde, qué es lo que le prende esa chispa a Javier Báez.
¿Qué vamos a hacer con Javier?
Tiene que lo que sí sabemos de Kentucky. Lo que sí sabemos que parece que es algo más de acá que del cuerpo, es algo como mental.
Yo de los dos, porque si, él no tiene junta ni capacidad de reacción, ni está en timing. O sea, son muchas cosas que él tiene que ver de fuera, creo yo. Que él tiene que ver el juego de fuera, sentarse ahí con Miggy al lado o con un compañero de confianza que le diga las cosas.
Es que fíjate, yo no sé si Miggy es un salón de la fama, pero yo no sé si Miggy le entra a la cabeza a Javier Báez.
Bueno, alguien tiene que entrarle eso, porque
¿quién? Alguien, pero.
Y acuérdate que Detroit va a buscar un tipo como Miguel para que sea su mental coach. Una gente así. No le van a buscar el mejor amigo de allá de PR, no. Es un tipo de eso que le diga.
Ponte para mira, Sebastián allá dice: en sus mejores momentos, Javi tampoco miraba muchas pelotas. Los pitchers simplemente se dieron cuenta de eso y ahora le lanzan pura bola. No.
Y él siempre ha sido un bateador que de estos tipos de swings. Esto ha sido de él, ¿verdad? Era el problema de él desde Liga Menor. Y sabemos que la fuerza era. Pero él hizo un ajuste. Él pudo lograr hacer un ajuste de poder controlar eso y hacer.
No programarse, porque ese programa.
Exactamente. Y hacer más contacto con la bola. Y vimos las temporadas que tuvo. Vimos el éxito que tuvo con los Cubs. Y ahora mismo no está encontrando la manera de poder hacer eso. Y ese
sin dejar un free swinger, que era lo que era él.
Exactamente.
No, pero eso viene por programarse. No es que es un free swinger solamente, Alfred. Ese es el problema de él. Que ese programa viene en el picheo donde venga. Si fuera un free swinger de aquellos que le tiran por el picheo bueno.
A strike,
pero él está programado es que el próximo picheo él va a hacer swing, aunque venga por el suelo. Y se están dando cuenta de que el tipo quizás aprieta bien más el bate. Digo yo, cosas que a veces los coaches se dan cuenta.
Leen los peloteros.
Leen, cuando él se pone así que hace swing sin fallar.
No, pero yo estoy hablando de los años que tuvo con los Cubs, que nunca dejó de ser el free swinger, pero sí sabía hacer los ajustes y ponía los números decentes que estaba poniendo. O sea,
¿Y si se lo llevamos a Coronado?
¿Eh? Tú sabes que esos años ya pasaron. Ahora, con la tecnología. Pues
y Coronado, ¿puede hacerle...?
Coronado puede ayudar siempre. Coronado muy bueno en esos ajustes mentales.
Y que es mental.
Muy bueno. Porque
no es de fuera. ¿Y por qué no le pasamos una tarjeta cuando venga aquí usted?
Bueno. ¿Tú eres amigo de Javi?
No, yo no soy amigo de Javi.
Porque si no, déjame ver. ¿Le mandamos a Manny Ramírez entonces?
¿Sí? ¿Cómo se llama? Él trabajó con Manny cuando estuvo en Triple A.
En los Cubs. Manny lo llevaron a los Cubs de Chicago, él.
Ajá.
Y Manny le redujo muchísimo los ponches. Porque Manny incluso habló después que ese era su problema. Programarse. No. El bateo de reacción. Saber reaccionar con el picheo que viene bueno. Porque no los pichitos van a comer. Pero bueno.
Sí, pero es que Manny era otra cosa, Moisés.
Manny es Manny.
Sí, pero ese lleva el mensaje a los muchachos. Y de que pueda. Ahora, de tú decirle a que otro ya le toca ejecutarlo a Javi. Hay que ver con qué él está yendo a la caja de bateo, si está yendo con una mentalidad de la casa o de irse. son muchas cosas que los bateadores, si no van con la mentalidad de, clara, son out del clubhouse. Sí, eso entonces no es un trabajo fácil. Batear lo más difícil que se ha inventado en el mundo.
Batear lo más difícil. Familia, lunes y jueves, béisbol ahora por aquí, por YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Y después nos puedes escuchar grabado por las mismas plataformas, también por Apple Podcast y por Spotify. Bueno, Moisés, hermano, yo creo que ya es hora de irnos. El sábado, si Dios quiere, estaremos en Yankee Stadium.
Primero Dios.
Primero Dios, ¿verdad? Estaremos por allá. Pero bueno, Moisés, despide el show.
Bueno, para nosotros ha sido un placer inmenso este jueves lluvioso en Garden State, ¿verdad que sí? Ha estado llovinando, Raúl. No sé si tú has salido de la casa, pero saludos de Montecristi, la tierra de Nelson, Ramón Cruz y Martínez. Nelson Cruz, la cruceta. Para Alfred Ortiz, para el mini Tiger Woods de Puerto Rico, Pucho Barrios. Aterrillo. Y Raúl y Ramos, Moisés Fabián, ha sido un placer estar hoy en béisbol. Entre amigos, y bola ahora. Dios le bendiga.
Se les quiere, familia.